Y puse por título del mensaje, ¿cómo responder? ¿Cómo responder? Estamos, hermanos, llegando a los últimos capítulos del libro de Marcos. Estamos entrando en unos pasajes muy sagrados, los últimos eventos antes de la crucifixión. Y es una historia a lo mejor conocida de muchos, pero quiero presentarla desde la perspectiva práctica, aprendiendo cómo debemos nosotros responder a circunstancias extremas en nuestras vidas. Vamos a empezar en versículo 32. Dice así: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. El lugar, el evento es muy famoso ya después de la película La Pasión. Pero Cristo dice, sentaos aquí, está separándose de la mayoría de sus discípulos. Va a entrar en una lucha espiritual, una lucha feroz. Y es posible que alguno de ellos ni pueden entender ni asimilar lo que va a pasar. 33, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse. Llevó a los tres, los que siempre eran más cerca de él, los que supuestamente tienen más madurez, después de tener tanto contacto con Cristo por 3 años. Pero los sentimientos de Cristo ya son intensos, una angustia terrible, y él no pudo estar con nadie. Pero ¿cómo iba a responder a esta angustia? ¿Y cómo respondes tú, hermano, hermana, en tales circunstancias? Versículo 34, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Antes que nada, Cristo confesó, no como pecado, solamente la realidad de sus sentimientos. No trató de esconder la realidad. Y les dio una orden a sus discípulos de que fue necesario para ellos que se velasen. Versículo 35, y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible pasase de él aquella hora. Esto es su manera de responder a la angustia, a la tristeza que sentía. Anunció a sus discípulos sus sentimientos y fue a orar. Como hombre quería evitar el horror de su pasión, pero de ninguna manera iba a ser desobediente a su llamamiento. Se fue a la oración o para evitar lo que era insoportable o para recibir fuerzas para enfrentar lo que sea. Para enfrentarlo como hombre de hombre, con valor, con determinación. Esa es la primera aplicación de cómo responder. Hay personas que no responden con oración, sino adelantando en su cabeza diferentes posibilidades terribles, caigan en preocupaciones y caigan en un pánico. Hacen decisiones insensatas y cambian sus planes rápidamente. Pero aquí tenemos un ejemplo excelente. Vino el crisis, Cristo habló con sus amigos que eran sus discípulos, compartió sus sentimientos y se fue a la oración. Filipenses 4:6. En Filipenses 4:6 dice así, por nada estéis afanosos. Una orden muy grande. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepase todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hay una manera de responder a esa crisis. Los cristianos que caigan en un pánico son los que sin querer toman el nombre del Señor en vano. Versículo 36. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Expresó su fe. Tiene un Padre. no estaba solo. El Padre pudo cambiar cualquier cosa como omnipotente. Y podemos ver aquí, no fue su preferencia ir a la cruz, pero lo hizo para cumplir su deber. Como cualquier persona responsable sabe, a veces tiene que hacer cosas sumamente desagradables. A veces tiene que tomar decisiones no populares. O a veces tiene que sufrir grandes pérdidas, consecuencias no deseadas, pero si es la única manera de hacer lo que es justo y conforme a la voluntad de Dios, tiene que hacerlo. La persona responsable aceptará su deber y seguirá adelante. 37. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? ¿Tan rápido estaba durmiendo? Pedro, el que hace poco estaba jurando su fidelidad, ya estaba durmiendo. ¿No vio él una gran necesidad de orar en este momento? Aunque Cristo le dijo, velad. O sea, es el momento de estar alerto en oración, poniendo atención. Pedro hizo una promesa en 14:29, leímos la semana pasada, que dice, entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no, confiado. Y pensó que él tenía el poder en sí para cumplir esa promesa, sin la preparación, sin aprovechar del tiempo de oración. Enfrentando un gran crisis tenemos que orar, pedir fuerzas, pedir sabiduría, pedir discernimiento. Si pasamos el tiempo de oración durmiendo, gastando nuestro tiempo en otras cosas, no estemos respondiendo bien. Al contrario, estamos buscando contratiempos y desastres. 38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es algo que tenemos que considerar a cada cuando. Cristo estaba advirtiéndolo. Era necesario orar, velar. Era para su propio bien. Fue la manera correcta de responder a un tiempo de crisis, no durmiendo. La oración fue una manera, un medio para evitar la entrada de la tentación. Como dice en el Padre Nuestro, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Tenemos que pedir. Pero si uno no quiere aprovechar de los medios, ¿qué puede esperar? Sino una debilidad en frente de la tentación. La carne es débil, dice. Por esto, uno tiene que responder bien, tomando medidas. Uno tiene que pensar claramente y no golpear el aire, como dice Pablo. Vamos a 1 Corintios 9. En 1 Corintios 9 y 24, Pablo habló de sus luchas. 1 Corintios 9, 24. Como vivía con un propósito claro. En 9:24 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Estaba hablando de los deportistas, de las olimpiadas. Tienen una disciplina, una dedicación. Y tiene razón por la gloria de sus triunfos, pero dice que nosotros tenemos aún mayor razón. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. Si escapo de la tentación, bien. No a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Golpear el aire es como una persona que realmente no tiene un propósito, no tiene enfoque. Su energía se va a cualquier dirección. Pablo dijo en 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que yo habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. La carne es débil. Vamos a continuar, versículo 39 en nuestro texto. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Cristo nos enseñó en la oración, hay que insistir. Nos enseñó a esto, insistir y insistir, y cuando menos lo espera, viene la respuesta. Versículo 40, al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Si respondes mal a las circunstancias de la vida, si no aproveches de los medios que Dios nos ha dado para nuestra protección, no habrá nada que decir. No podrás echar la culpa a otra persona. Tendrás que responder con silencio. Proverbios 9:12. En 9:12 de Proverbios dice así: si fueres sabio, para ti lo serás. Y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Dios está extendiendo a nosotros todas las herramientas para el triunfo. Y si uno piensa, no necesito esto, yo tengo mi propia manera, mis propios medios, cuidado. Regresando al texto, dice en Marcos 14:41, vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Ya era tarde para orar. Hay un momento de orar, pero después de esto es muy tarde. Lo hecho, hecho estaba. Ahora las cosas iban a suceder rápidamente. 43. Luego hablando él aún, vino Judas, que era uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes, y de los escribas y de los ancianos. Judas como uno que estaba dentro de ellos. Llevaba información a los enemigos de Cristo. Siendo uno de los doce, sabía los movimientos del grupo y usó esa información para ayudar a los que estaban en contra de Jesús. Vamos a 44. Y él le entregaba, les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle y llevarle con seguridad. No estaba fingiendo a Cristo. Cristo sabía lo que estaba pasando. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Hasta el fin, Judas estaba fingiendo su lealtad. Eso es el máximo en hipocresía. ¿Cómo respondió Cristo? Eso es una buena pregunta. ¿Cómo respondió Cristo? Para más detalles tenemos que ir a Lucas 22. En Lucas 22, un poco de información más sobre él mismo. 22:48. Cristo preguntó a Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él, lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a la espada? Entonces Judas vino y Cristo respondió, dice en otra parte, dijo, amigo, Cristo no se enojó, no golpeó a Judas. Aquí había Judas tratándolo en lo peor de traición. Mantenía la calma. Eso fue su manera de responder a una situación de injusticia. Continuando en 14:46 de Marcos. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban ahí sacando la espada hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole en la oreja. ¿Quién fue? Fue Pedro, sabemos, del otro evangelio. ¿Fue una buena manera de responder? No, eso no fue el momento de pelear. Eso no fue el plan de Dios. Eso fue como golpear al aire. Cristo dijo en Juan 18:36, lo voy a leer, cuando estaba hablando con Pilato. Cristo dijo en Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Dijo
mis seguidores no van a pelear así.
Pero Pedro estaba haciendo. No fue de acuerdo con el plan. Entonces Pedro no estaba respondiendo bien. Pero claro, estaba durmiendo durante la oración. Ahora está respondiendo mal. 48. En Marcos 14. Y respondiendo Jesús les dijo, ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Es interesante, ellos supuestamente deben de venir y interrogar a él. Él está interrogando a ellos. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendiste. Pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos dejándolo oyeron. Cristo estaba totalmente en control de la situación. No tenía miedo. Estaba reprendiendo la injusticia de ellos. Vamos a Juan 18 de nuevo. Para ver algo. Un punto importante. En Juan 18. Y versículo 2. Hablando de la llegada de Judas. Dice, y también Judas, el que entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Eso fue la traición. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes, de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? ¿Por qué dijo eso? ¿A quién buscáis? Porque legalmente estaban buscando un hombre nomás. Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Fin del asunto. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Tan poderoso fue Cristo Jesús que ellos estaban cayendo. Ellos nunca pudieron tomarlo si no fue decisión de él. Volvió pues a preguntarle, ¿a quién buscáis? Ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. ¿Qué estaba pasando? Cristo quería confirmar, legalmente solamente pudieron agarrar a él y no a sus discípulos. Estaba protegiendo a sus discípulos. Deja ir a ellos. Porque a lo mejor no tenían la madurez de enfrentar, ser arrestados. La Biblia dice, ninguna tentación os ha sobrevenido. Dios está protegiéndonos de una tentación demasiado grande. Dice en 1 Corintios 10:13, no vamos a ir, pero dice que siempre hay una salida. ¿Por qué? Dios está hasta controlando la tentación para que no sea insoportable. Así que la manera de responder nunca es el pecado, porque siempre tenemos la promesa de una salida. Versículo 50, en nuestro texto, dice, entonces todos los discípulos dejándole oyeron. Eso fue el cumplimiento de la profecía de versículo 27, que dice, todos escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Continuando a la otra parte, interesante, un joven que huyó, pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana, interesante manera de vestirse, y le prendieron. Eso es lo que Cristo quería evitar de sus discípulos, porque estos soldados enojados querían agarrar a cualquier persona. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Un pasaje curioso. Parece que este joven levantó de la noche, de su sueño, escuchando el ruido, por la curiosidad. Tan curioso, ni tenía tiempo de vestirse. Quería ver lo que estaba pasando. Quería seguir y observar lo que estaba pasando con Jesús, pero solamente estaba respondiendo por curiosidad y se fue en su vergüenza. ¿Cómo está contigo, hermano, amigo? ¿Vienes a la iglesia por la curiosidad y nada más? Cuidado. 53. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Van a tener un tribunal un poco raro que está en la noche, 54. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y está cayendo Pedro cada vez un poco más. Primero, confiadamente proclamando que nunca iba a negar su Señor. Después, durmiendo durante el tiempo de oración. Y después respondió mal cortando la oreja del soldado cuando Cristo quería decir a los gobernantes que sus discípulos no iban a pelear así. Y ahora dice que está calentándose al fuego del enemigo. Y tu hermana, hermano, ¿te encuentras tu diversión, tu compañía, tu entretenimiento al lado del enemigo? Espero que no. 55. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Supuestamente, un tribunal así debe de tener una evaluación imparcial, pero ellos solamente buscaban una manera de condenar y con rapidez. 56. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo, hecho a mano, y en 3 días edificaré otro, hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Esos líderes deberían, según su deber, castigar falsos testigos, pero estaban buscándolos. 60. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Como no pueden encontrar nada sustancial en contra de él, en desesperación buscan algo de su propio testimonio. 61. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? A la última pregunta, Cristo no tenía que responder. Pero esta vez tiene que responder. Dice en Mateo, del mismo pasaje, dice, te conjuro en el nombre de Dios, dígame si eres el Cristo. Y Cristo tenía que responder. 62. Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis el Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. No lo negó bajo el conjuramiento. 63. Entonces el sumo sacerdote, rascando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Ellos respondieron con desprecio. Ya tenían lo que querían, algo que parecía una carga legítima. Y como estamos estudiando el capítulo con la perspectiva de aplicación, tengo una nota de aplicación para todos los esposos. Vamos a Efesios 5:25. En Efesios 5:25 habla del deber de los esposos cristianos en el contexto de los sufrimientos de Cristo. Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Pero cómo? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo estaba dispuesto a sufrir bastante para su iglesia. Y estaba muy paciente. No se enojó. estaba dispuesto a sacrificar. Hermano, ¿estás sufriendo? Ten paciencia. Mira tu modelo. Y si no quieres responder como tu modelo, entonces, ¿cómo vas a responder? ¿Como Pedro? 66. Ya estamos llegando al fin. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro, que se calentaba mirándole, dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo, no le conozco, no sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Interesante, está contradiciendo a sí mismo. Dice, yo no sé lo que estás diciendo, pero yo sé que te estás equivocada. Estaba muy confuso. Empezó confiado, dormió durante la oración. No estaba pensando en Cristo. Cuando Cristo tenía su angustia, no estaba pensando, ¿qué pasa, mi maestro? No, estaba simplemente pensando en su carne. Quiero dormir. Y ahora está cayendo más. 69. Y la criada, viendo otra vez, comenzó a decir a los que estaban ahí, este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Como tres veces estaba durmiendo durante el tiempo de velar, tres veces negará a su Señor. 71. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre. ¿De quién habláis? Último verso. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Y pensando en esto, lloraba. En otra parte, en Mateo dice, lloró amargamente. Empezó respondiendo mal. Una cosa llevó a otra cosa. No quiso aprovechar de los medios que Cristo puso delante de él. No quiso orar, sino dormir. No quiso humillarse, sino confió en la carne. Dijo en versículo 29 de nuestro capítulo, aunque todos se escandalicen, yo no. Se cayó. Como Sansón, que era un hombre grande, fuerte en la Biblia, se cayó. Como David, un hombre según el corazón de Dios, pero se cayó. David cayó en la inmoralidad sexual. No era un joven. Tenía más de 50 años. Tenía 5 esposas para complacerle. Pero se cayó. Como Salomón, hijo de David. La Biblia dice que era un hombre sumamente sabio, pero se cayó. Involucrándose en otros dioses. Doctrina, y estamos terminando. Podemos ver de este capítulo, hermanos, que tener mucho tiempo con Cristo, tener mucho tiempo estudiando la palabra, caminando con Él, no es ninguna garantía de que no vas a caer. Es necesario aprovechar de los medios que Dios nos ha dado. Una vez más, en nuestro texto 14:38 dice, velad y orad para que no entres en tentación. Y si tú crees tan fuerte que no necesites orar, allá tú, cuidado, cuidado. No podemos presumir que nuestra carne ya está vencida. Tenemos que siempre estar alertos, vigilantes, usando bien el tiempo en el día malo. Terminando, tengo un punto de aplicación. Hay muchas maneras de negar a nuestro Señor. Muchas maneras. Y yo voy a dar solamente un ejemplo. Hace unos días hablé con una hermana de otra iglesia. Y me dijo que ella tiene en su parentesco cristianos. Pero el estado del hogar de ellos es un desastre. Sus matrimonios son fracasos. sus casas están llenas de resentimientos y recriminaciones. Y ella me dijo, ella misma, yo no hice ningún comentario, quería estar muy cortés, ella me dijo, esto de mi familia, vivan peores que incrédulos. Qué vergüenza, ¿verdad? Qué manera más vil para negar a nuestro Señor y tomar su nombre en vano. Hermano, hermana, si tu hogar es un desastre, si tu relación en tu pareja está en escombros, es tiempo de aprender otra manera de responder. No se puede vivir así. Es tiempo de orar en serio, buscar ayuda para responder en una manera bíblica. No puede vivir negando a su Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias que, aunque ha pasado más de 2000 años, hay aplicación para nuestras vidas, Señor. Te pido, Señor, por los muchos hermanos que están aquí hoy, que tienen enfermedades, tienen gripa, Señor. Tienen dificultades de que yo sepa, Señor. Perdona, Señor, si hay pecado aquí, y Señor, ayuda a estos hermanos. En este momento pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a cerrar y estaremos aquí enfrente si hay alguna petición de oración.